La semana ha estado marcada por las noticias que se han producido en torno a las consecuencias de la autopsia de Diana Kerr, el drama de esa familia que ha tenido que enterrar a su hija tan joven y que sabe además que un asesino despiadado acabó con ella sin ninguna piedad. Ayer teníamos además en antena a otra mujer, familiar de otra chica que también desapareció por la misma zona hace 12 años y que nos hablaba de este dolor y de la incertidumbre que en su caso había porque se seguía sin saber el origen del asesinato. Se especulaba si esta otra chica podía o no estar relacionada con el caso del chicle porque el asesino de Diana Kerr ha actuado más veces. Sabemos que ha sido atrapado porque cometió, entre comillas, el error de lanzarse sobre otra chica antes de las Navidades y provocar, evidentemente, la atención de la Guardia Civil y en su momento se aprovechó y violó también a su propia cuñada. Y los expertos nos dicen que tiene totalmente el perfil del psicópata, que es un depredador y cada cierto tiempo tiene que hacerse con una víctima. Claro, ha estado tantos años en la calle que nos preguntamos cuántas de las desapariciones y los crímenes de Galicia le pueden ser atribuidas. En fin, por esa razón, nuestra tertulia de chicas va a abordar una pregunta sin duda inquietante. ¿Un psicópata nace o se hace? ¿Cuándo empieza el niño a ser psicópata? ¿Cómo se perfila una personalidad de este tipo? Vamos a presentar a Carmen Lamana, ya la hemos saludado en el transcurso de la mañana, a nuestra endocrina, a nuestro especialista Carmen Candela. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Feliz año.
Feliz año. Soledad Mayol, nuestra actriz, buenos días.
Buenos días a todos.
Y hoy contamos además con la asesoría especial de nuestra psicóloga Irene López Asor, que es además creadora de los Desayunos de Felicidad Tutoriales. Buenos días. Buenos días, Irene.
Buenos días, feliz año.
Qué
guapas estáis todas.
Sí, sí, aquí en este lado de la izquierda
nos arreglamos
y arreglamos para domingo. El negro. En este lado de la derecha tenemos los colores más tierra.
Sí.
Bueno, indudablemente es este un tema inquietante, ¿no? Porque uno se pregunta si se pudo hacer algo en la educación del chicle para que no se constituyese en un asesino en serie, en qué medida lo es por genética. ¿Qué sabemos desde la ciencia, Irene?
Pues mira, esta es una pregunta que yo creo que los investigadores cada vez están ahondando más porque sí que intentan buscar una explicación científica o neurológica. Lo que han comprobado es que hay ciertas áreas del cerebro, sobre todo el área frontal, que no está suficientemente desarrollado, que es decir, es el área donde gestionamos las emociones, la empatía y el saber que si yo, por ejemplo, a Carmen le doy un empujón, pues la voy a hacer daño. ¿Qué ocurre? Que estas investigaciones se hacen sobre psicópatas, es decir, ya cuando han matado, cuando lo han hecho. Esto por un lado. Por otro lado está, obviamente, la educación. Entonces, lo que te dicen las investigaciones...
Es decir, que el hecho de que se hayan hecho sobre psicópatas que ya puede haber hecho que las acciones que han cometido condicionasen su fisiología.
No, es al revés. Es decir, ¿qué ocurre? Que tú no puedes coger a un grupo de niños y estudiarlos, ¿vale? Porque no hay recursos, básicamente. Entonces, lo que van haciendo para los estudios es que personas que ya están diagnosticadas, que son psicópatas y que tienen este perfil y que han matado, no significa que todos los psicópatas maten, pero sí que tienen esta agresividad, esta impulsividad, esta hostilidad, sean realmente descubriendo qué ocurre en esa cabeza para dar una explicación, digamos, real. Ahora, ¿cuál es el riesgo que tomamos con esto? Que entonces justifiquemos esta conducta. Y esto es lo que hacen los conductistas, que te dicen, bueno, tú puedes tener una serie de defectos a nivel de desarrollo neurológico, pero con una conducta adecuada, con unas herramientas adecuadas, cuando a los niños los empezamos a determinar ciertos rasgos de antisociabilidad, porque está enmarcado dentro de la conducta antisocial, sí que debemos de ponerlos en tratamiento. ¿Qué ocurre normalmente? Pues estos niños que son más egoístas, que pegan, que no empatizan con el compañero, lo normal, o sea, lo primero nadie dice, este niño es un psicópata. Lo primero que dicen es, uy, este niño son cosas de niños. Bueno, que el niño es raro, o el niño no pasa nada. Entonces no hay buenos profesionales, y aquí lo siento mucho por la profesión, pero es una realidad, que realmente empiecen a definir y a concretar de una manera exhaustiva un buen diagnóstico diferencial.
Pero yo creo que...
De todas formas, déjame un momento.
Vamos,
Carmen,
por partes. Carmen Lomana primero, que
vale.
Ha intervenido.
Sí, perdón.
Yo pienso que es la gran pregunta. Ya desde Rousseau en el Emilio decía, ¿los hombres nacen malos o les hace la sociedad? Entonces, los niños en general son muy primitivos. Todos se comportan de una manera absolutamente primitiva, egoístas, para mí, lo otro. Pero, ¿qué puede salvarles? La educación. Entonces, un niño que ya ha nacido con... Porque hay niños que nacen ya como amargados. Desde pequeños están llorando, todo protesta, y otros mucho más pacíficos. Si ese niño cae en un entorno donde no lo conduce, no... Pues claro, está muy comprobado que cualquier trauma o cualquier problema de la infancia te lleva a la psicopatía y lo potencia. Entonces yo creo que es fundamental tu casa, o sea, tu educación, el cariño que has recibido, la comprensión y la educación, porque no es solo cariño. Yo creo que a veces te tienes que poner firme, ¿no? Pero que hay un componente genético, yo creo que lo debe haber.
Yo he visto una cosa en Internet, que ahora ya nos hacemos todos expertos mirando en Internet, porque vamos, yo hablo de este tema porque tengo boca, porque no ya me ha llamado Dios para callarme. Pero yo tengo Internet también y me he leído todo lo que he podido sobre el tema y he visto que hay, que no lo sabía yo, que hay muchos niños psicópatas que han matado a otros niños. A esos niños no les ha dado tiempo a tener una infancia desgraciada prácticamente.
¿Niños de qué edad, Solé? ¿De qué edad los niños?
Pues no lo sé, porque he leído, pero de muchas edades.
De todas formas, es que estamos mezclando, 12. Yo creo, porque estamos mezclando, porque una cosa es ser un psicópata y otra cosa es un sociópata. Son los dos trastornos, son trastornos de la personalidad los dos. Entonces, el psicópata y el sociópata no tienen nada que ver. El sociópata, es verdad que hay una incidencia de antecedentes de abusos sexuales, de maltrato, y eso es como que se hace más el sociópata que es el que viola compulsivamente, son inteligentes pero tienen un impulso tan arraigado que no, o sea, les suelen pillar a los sociópatas. Y los psicópatas es otro tipo de trastorno. Los psicópatas no tienen por qué matar, lo que pasa que gente, como decía Irene, con cero empatía, tienen todos
pero
contacto
depende,
con la realidad.
Porque algunos son encantadores.
Vamos con orden porque yo ya tengo un lío que me muero.
Es que no tienen que ser malas personas, o sea, los psicópatas...
¿El chicle es sociópata o psicópata?
Claro, esto es lo que iba a puntualizar. El sociópata, o sea, la gran diferencia es que el sociópata busca un impacto social. Es decir, en el fondo está buscando un reconocimiento social, ¿vale? Y está en contacto para que si su caso le pillan, ese reconocimiento, digamos que le nutre, le motiva y, digamos que le sube la adrenalina. Por
les
ejemplo,
encanta.
Les encanta, es decir, tienen ese punto...
Es un impulso, no lo pueden controlar.
Pero que tiene un beneficio psicológico para ellos. El psicópata no tiene un orden de actuación. El psicópata... hay psicópatas que no son agresivos, es decir, que son...
Claro.
Pues mira, las chicas personas que son sumamente egoístas, que vienen a consulta y te dicen las parejas, es que yo no entiendo por qué no me ve él o ella, que hay muchas mujeres y muchos hombres aquí, ¿no?
Es más frecuente en el hombre.
En el hombre, pero sí que es verdad que yo les digo, oye, si igual estamos ante un trastorno de la personalidad, vamos a vigilarlo, porque no le vamos a pedir peras al olmo, entonces vamos a enseñarle a actuar. Eso por un lado. ¿Qué ocurre? Que si a eso añado que la educación... ¿Vengo de un entorno hostil o vengo de un entorno controlado? Y además, que esto no se nos puede olvidar nunca, que el mal existe. O sea, esto es una realidad.
Y sobre todo que en el psicópata...
Pero el chicle, por responder, ¿es sociópata o psicópata?
Yo le veo más tirando a sociópata.
Yo también.
Yo le veo más... porque él va teniendo como un recorrido de su entorno, la cuñada...
Es más impulsivo.
Las chicas de un mismo, por lo que dicen, de unas mismas características, en la misma zona, y va como tramando de una manera muy exhaustiva sus próximas víctimas. Es decir, yo siento el impulso, pero tengo ya en mi mente un recorrido que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y un modus operandi.
Y en este caso, además,
¿cuál es el beneficio que obtiene?
Pues la fama.
La fama y que cuando tú matas...
Pero lo intenta ocultar.
Pero claro, lo oculta,
porque tiene que seguir matando. O sea, tú lo ocultas
pero no, su objetivo no es la fama.
Sí, su objetivo...
Su objetivo es hacer un impacto social. Por un lado, y por otro lado, tener un impacto emocional, porque piensa que las emociones primarias, es el sentir normal que sentimos todos, ellos no lo tienen. Entonces, ¿cómo genero emoción? ¿Cómo genero que algo me guste? asesinando, matando, violando.
O sea, ¿tú crees que es por una propia satisfacción de él mismo para sentirse más importante?
No, es que eso no es consciente, es que todo eso, claro
pero eso ya cae en la esquizofrenia.
La esquizofrenia son psicóticos, o sea, la esquizofrénica tiene los de psicóticos. O sea, no tiene nada que ver un psicópata con un psicótico, nada que ver. El psicópata tiene... el psicópata y el sociópata eran dos trastornos que estaban antiguamente en el DSM-4, en una guía psiquiátrica, en la guía que nos estudiamos en la carrera en psiquiatría. Estaban unidos, esos trastornos estaban unidos, y ahora son trastornos de la personalidad totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el sociópata, según el tema que estamos hablando, un poco más se hace, y el psicópata un poco más se nace, porque tiene un punto más de genética que el sociópata. Yo creo que el de Diana, que, o sea, el chicle, yo estoy segura que es un sociópata por todo lo que está explicando Irene, porque le da subidón, porque actúa por impulsos. El psicópata es mucho más controlador. El sociópata no controla nada. O sea, en el momento de... Yo me imagino a la pobre niña esta que se le revolviera.
El psicópata es el silencio de los corderos.
Claro, un bretón.
Y el chicle sería un sociópata. Claro,
ponte en España, un bretón yo lo vería más en el psicópata. Sí. Y no en el sociópata, porque él tiene un objetivo concreto, claro, y lo hace.
Es manipulador.
Frío, calculador, con un objetivo concreto.
Nada empático.
Y nada empático, y cojo y lo actúo.
A ver, Sole.
En el caso del chicle, lo que te quería decir es que a lo mejor si este hombre hubiera tenido otra educación y no se hubiera metido en drogas, por ejemplo,
claro,
que eso a lo mejor le ha hecho que le nazca de... Bueno, si ya lo tienes... Porque parece ser...
Mira,
se potencia, claro, lógicamente fenomenal,
y además
potencia.
Voy a poner un ejemplo que es muy claro en medicina. ¿Todos los obesos desarrollan una diabetes tipo 2? No. ¿Por qué? Porque hay obesos que genéticamente están marcados y hay gente que la desarrolla y sin embargo no. Cáncer de pulmón. ¿Todos los fumadores se mueren de cáncer de pulmón? No, pero tienen muchas papeletas, y entonces lo que está diciendo,
caso, claro,
lo que está diciendo eso le tiene muchísimo sentido. O sea, hay gente que si
despierta
tiene una...
a la bestia.
Claro, que sí. Si tienes una educación controlada, con una familia controlada, con una educación normalizada, sin ningún...
ambiente hostil ni nada por el estilo.
Pues a lo mejor no lo desarrolla.
Se pone muy contento, claro. Y gente con las drogas va a hacer ese tipo de cosas. O sea,
claro, pero el sociópata es mucho más sociable, ¿no? Porque sale, va a la discoteca.
El psicópata
es más sociable.
Mira, estoy segura que
no porque este tipo, el chicle, era sociable.
Bueno,
no salía muchísimo, bailaba, ligaba con chicas.
Pero eso no es sociable. Eso
y sin embargo, este bretón es un tipo que no era nada sociable. A mí me dijo un juez de Córdoba que nadie le ha impresionado tanto como este.
Claro,
o sea,
pero
esa falta de sentido de culpa,
que la
esa mirada, esa frialdad para quemar a tus hijos, pues es psicópata. Sin embargo, el otro era más...
chicle
es más viva la Virgen.
Carmen, hay una línea...
viva la Virgen.
Bueno, se suele decir viva la Virgen.
Me vais a perdonar un instante porque la última hora manda en el programa. Seguimos enseguida considerando si efectivamente el chicle es de tal o cual manera. Pero tenemos un terremoto de más de 7 en la escala de Richter en Perú, justamente el país que visita a partir de mañana el Santo Padre, y Jorge es el propietario del hostal Mi Refugio en esta zona, en la zona del terremoto que se ha producido cerca de Acari. Muy buenos días, Jorge.
No, cerca estamos en el centro, yo estoy vivo en el centro de Acari.
Ajá.
Acari, Carabelí, Arequipa.
Muy bien, ¿y qué es
el epicentro? El epicentro ha sido en Peñuelas, a más o menos un aproximado de 20 kilómetros donde está el hostal. Prácticamente nosotros hemos vivido en el centro del centro.
Dinos, Jorge, ¿qué es lo que habéis sentido? ¿Qué ha pasado?
Ha sido un terremoto terrible, el más fuerte de toda la historia que hay en Acari, porque hemos tenido ya varios terremotos años anteriores, el 2007, 2009, de más o menos de 6 puntos y pico, 5 puntos, pero este ha sido de 7 puntos, yo diría 8. Claro que las noticias en las redes están informando que ha sido 7 puntos, pero no, este ha sido más fuerte.
Sí,
y de repente,
sí.
¿Cómo irán a informar? Claro que acá todavía no llegan noticias, porque son pueblos alejados de ciudades.
¿Y qué habéis notado en el establecimiento? ¿Se ha destrozado o no ha habido...?
Sí, todos los estuques mayormente se han caído, se han roto las mamparas, se han caído ventanas del tercer piso, y mayormente se han desprendido todos los tarrajeos, todos los estuques.
Uh-huh. Y en estos momentos, ¿tenéis noticia por la...? ¿Jorge?
No nos daba tiempo a salir de ese terremoto. Otro terremoto, siempre los terremotos empezaban despacito, que toda la gente salía. Lamentablemente este terremoto nos ha sacudido, que no nos daba tiempo a movernos a ningún lado. que nada más a quedarnos donde
¿Se han producido daños humanos donde tú estás, en Acari?
A donde estoy, en el hotel, no. Lamentablemente todos hemos salido ilesos después del terremoto. Nosotros no hemos podido salir antes, ni dentro del terremoto, no se podía salir. Estábamos, como decir, en un encarcelado que no podías abrir las puertas, que las puertas se pegaban, no te daba tiempo a salir. Nosotros hemos salido ya después del terremoto. Ya cuando ha terminado, de recién hemos podido salir. No se podía salir. No se podía
¿Funciona transitar. La radio, Jorge, quiero decir? ¿Tenéis noticias de cómo está la situación
no
en estos momentos?
Nada. No, estamos tratando de comunicar pocas señales y hay pocas llamadas que están entrando. No tenemos nada. Y el internet también está lento, no copia nada más, estamos tratando de algunas redes que entran, pero no, ahorita estamos incomunicados, no hay, y la gente no se puede transportar todavía porque, la gente está en las calles, en las pistas, que no se puede transitar porque la gente, todos están saliendo, porque nosotros estamos entrando todavía las réplicas, porque siempre que ha habido terremotos hay réplicas.
Hay réplicas y se teme la posibilidad incluso de un maremoto.
Claro, estamos por eso. Ahorita estamos viendo que todavía se tranquilice durante las horas. No podemos ingresar a los establecimientos, a ningún lado, y los carros no pueden estar transitando porque la gente está en las calles.
¿Órdenes de evacuación hay? ¿Algún contacto con el ejército o con las...?
Todavía nada. Y justo que estamos como comentando acá entre nosotros, entre las personas, que todavía ni una ambulancia, ni un patrullero, nada. No está ni un carro de ese en las calles todavía.
Sí, pero al menos no hay noticias de muertes ni de heridos.
No, todavía.
En esta zona, porque en otros lugares sí que ya se sabe que hay heridos.
Sí, de hecho, con la magnitud del terremoto es de hecho. Todavía acá donde estamos no sabemos, porque todavía no tenemos comunicación. Estamos tratando de entre familiares comunicarnos y no podemos comunicar porque las redes están colapsadas.
Con relación a la visita del Papa, que se produce de inmediato porque sale mañana en un avión, ¿en qué medida se iba a acercar a la zona donde tú estabas?
Nosotros estamos lejos a la visita del Papa. Nosotros estamos más o menos a 600 kilómetros de la ciudad que va a visitar el Papa.
Sí, estamos
alejados. Sí. Nosotros estamos para el sur. El Papa es Lima y para el norte.
Sí. Lo que pasa es que el terremoto se ha sentido en Lima, ¿eh?
Sí, he llamado, pero es suavecito. Tengo hermanos, ya no hemos comunicado. Ha sido como un temblor normal. En cambio, acá no, acá ha sido diferente.
Pues quedamos a la espera de lo que nos cuente Jorge, si se producen órdenes de evacuación o tenéis noticias a través de la radio de la situación en el resto del país. Os agradeceríamos que lo contaseis en la radio española. Está la población enormemente pendiente y también pendiente de que se pueda necesitar ayuda. Un abrazo, Jorge.
De igual manera.
Muchísimas gracias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muchas respuestas de nuestros oyentes al tema de que constituye el eje hoy de la tertulia de chicas, que es el psicópata. ¿Cuándo empieza el niño a ser psicópata? ¿El psicópata nace o se hace, Mikey de Toro? ¿Qué nos dicen?
Pues lo hemos estado preguntando en las redes, Cristina, y en general la gente dice que lo que más piensan ellos es que hay un montón sin identificar. O sea, que lo que más llama la atención es que muchos de ellos pues probablemente ni lo saben. Sí. Por otro lado, por ejemplo, Cristina Susana nos dice, para eso tendría que conocer a muchos psicópatas. Además, tendría que saber exactamente qué se entiende por psicópata, qué límites abarca, qué actitudes se consideran. O sea, que se lo deja a los expertos para que lo expliquen, pero que a lo mejor tampoco está muy claro exactamente qué es un psicópata.
Ah, pues vamos a explicarlo, vamos por ahí. Irene López Asor, que para eso es psicóloga, nos lo cuenta. Pues, es psicóloga que no psicópata.
Exacto. De momento no me ha dado por esos lares. Mira, es un poco lo que decía antes, Carmen. Es decir, la definición es muy compleja porque hasta que se pone toda la comunidad científica un poquito de acuerdo, bueno, pues es complicado. Entonces, se ha llegado a definir que se enmarca dentro de los trastornos antisociales de la personalidad. Es decir, es un trastorno de la personalidad, que no tienen empatía, que tienen una impulsividad, que tienen una hostilidad y que tienen sobre todo como un rasgo característico lo que es la falta de reconocimiento de sentimientos, tanto los suyos como los de la gente que le rodea. Además, añado la manipulación, es otro rasgo característico. ¿Qué ocurre? ¿Por qué es tan importante definir al psicópata en niños?
Pues porque efectivamente, si tú a un niño viene con estos rasgos, lo que tienes que hacer es un diagnóstico diferencial para darle un tratamiento adecuado. No podemos coger a los
pero
niños...
Pero para que la gente explique, porque yo me cuesta tanto también entenderlo, que pienso, por ejemplo, en el silencio de los corderos. Sí. O sea, un sujeto con un comportamiento atípico, que no tiene por qué ser violento, ¿eh? Por ejemplo, grandes de jefes de multinacionales...
Sí, eso, o sea, todos.
Pueden ser psicópatas de libro y grandes jefes de Estado. O sea, hasta el extremo de que les es indiferente el destino de las personas. Tienen que despedir a 200.000 y les da igual. Hay que matar a 200.000 en una guerra y les parece divinamente. Pero
pues
divinamente les parece.
Estamos rodeados de psicópatas, entonces.
Sí, sí.
Pues
sí.
Dicen que
sí, que sí, que sí.
Un poquito sí. Sí,
porque si no, realidad. No entenderías que en pleno siglo XXI haya toda la barbarie que hay.
Hay
se supone que los seres humanos ya deberíamos estar mucho más evolucionados para seguir matándonos entre nosotros en guerras.
Hay estadísticas de que hay entre un 5 y un 10% de psicópatas, insisto, que no de sociópatas, porque creo que esto hay que dejarlo bien claro. Pero psicopatones, ya no psicópatas de verdad, de libro, con todas las características que ha dicho Irene, pero psicopatones, o sea, con ítems, con rasgos de psicópatas, pues yo conozco, yo sí que conozco a gente.
Bueno, pero ya una pero vez
claro,
identificado
drogas, alcohol,
el
no sé
silencio
qué,
de los corderos o el sujeto como decíamos antes del de Córdoba, de ¿cómo se llama? El de
Bretón,
como un psicópata tipo, claro, el sociópata es un problema muy parecido, quiero decir, porque ahora hablamos del chicle. El chicle tampoco es un santo y parece ser que es sociópata y no es psicópata.
Claro, pero
¿qué tienen en común?
Pues hombre, tienen en común primero la frialdad, la falta de remordimiento, la crueldad,
la falta de empatía.
El no miedo, el no tener miedo, que es importantísimo que esto lo produce, el una falta de desarrollo en la
vida. Y la mentira.
El no límite.
Claro, el no límite, pero es que no tener miedo.
¿Cómo mienten?
Es que yo no tengo miedo a matar. Yo no tengo miedo a ejecutar. Yo no tengo ni siquiera miedo a que me pillen. Es que me da igual que me pillen.
La diferencia.
O sea, esto es cuando dicen, ¿se pueden reinsertar a la sociedad? Pues hombre, lo tenemos fastidiado.
A veces
porque
les da igual morir.
Es que no tienen culpa. O sea, no tienen el sentimiento
claro,
de culpa
ahora
ni de remordimiento.
Tú dices que no tienen miedo. Entonces, ¿por qué cuando pillaron a este elemento al chicle contó esa batallita de que la había atropellado?
Es un
que
mentiroso
se
compulsivo.
Es un mentiroso compulsivo.
Sí, eso forma parte
si no
de
hubiera
la
dicho, pues sí, mire, me la he cargado y punto.
No, pero que no tenga miedo no significa que no quiera escapar.
Claro, porque quiere seguir porque igual miente, haciendo lo mismo. No,
imagínate
porque tú quieres seguir.
La trama que inventó para decir...
De forma
pero entonces, ¿qué añade el sociópata?
El sociópata lo que añade, o sea, la gran diferencia es que su objetivo es más social. Es decir, busca de manera paralela un impacto en la sociedad. Entonces, cada X tiempo salgo a por mi presa, cada X tiempo diseño y tengo el impulso, y ese impulso es el que me hace decir, bueno, pues me gustan las morenas y voy a ir a por las morenas en esta esquina, porque esta esquina me produce cierto placer. Porque en el fondo, el matar, el asesinar y el violar produce placer. Les produce placer.
¿Y tú crees que
a
se puede
cobrar? Un segundito. Entonces, ¿qué suele pasar? Que si vemos los históricos, empiezan con una violación, de la violación pasan a una violación mucho más agresiva, de la primera hasta que matan. Normalmente el primer asesinato suele ser más fortuito, pero les produce un gran placer. Y entonces dicen, uy, pues aquí tengo una fuente de placer. Entonces, de lo que empezó con una impulsividad que se convertía en una agresión sexual, nos vamos ya a los primeros asesinatos hasta que ya puedo llegar a descuartizar. Os lo estoy poniendo
yo te
un poco exagerado.
Preguntar
pero cada
algo.
Vez van a más. Es decir, cada vez van a más y es más social. Voy haciendo, bueno, pues unos círculos de cáter. O sea, todo esto lo voy...
Sobre todo es el impulso lo que le...
¿Por qué los violadores casi siempre estrangulan? Después de violar, estrangulan
porque
a la
será
víctima.
Práctico.
No, porque produce placer.
No, no la suelen matar porque... a cuchilladas, suelen
bueno, hacen de todo.
De todo, de todo, bueno, de sí. todo hay, pero hay un placer vinculado al asesinato.
Y viéndose luego...
Es bioquímica cerebral.
Y viendo, por ejemplo, la noticia en los periódicos y todo esto y saber que ha sido él y no le han pillado, yo creo que también le produce placer, ¿o no?
Cuando hay una patología detrás, hay un placer añadido. Es decir, yo mato, violo, asesino y eso me produce placer. Ese placer es el impulso que me lleva a seguir cometiendo delitos. Y esto no se puede curar.
Y este hombre, además, estaba como de chivato con la policía. O sea, debía estar, vamos, estaba
si
encantado
estaba...
de conocerse. Debía estar encantado
sí,
sabiendo
sí,
lo que había hecho. Y hablando con la policía,
familia.
No os preocupéis que ya si sé algo ya os llamo.
Y con respecto a su actividad en el mundo de la droga y del narcotráfico, delató a su propia familia. O sea, que es que era un clan. digamos, vinculado con esa cuestión. De tal manera que es cierto que no tiene tampoco vínculos manifiestos con su familia
no
o con los suyos.
Si no pueden.
No, no pueden.
No pueden.
Bueno, ¿y qué se hace con
es
estos?
Como,
pero que es como el iba a preguntar a vosotras. ¿Se puede curar? Porque
es que no.
Es que
no.
Si no, esta gente jamás. No. O sea, no. Salen de la cárcel y dentro de 20 años claro. O de 10 años que sean,
lo vuelven. Debería haber cadena perpetua para esta gente. Porque este tipo dentro de 12 o 15 años puede estar paseándose.
Yo
por
ya
ahí.
No sé si cadena perpetua.
Tendrían que morir en la cárcel. Sí, porque mira a Mason en América. ¿Ha muerto?
Sí, sí, no, pero si yo lo único que te digo es que lo de la reinserción social de esta gente es
no, hombre,
un plus. Es un plus porque tienen la emoción y toda la afectividad la tienen totalmente enferma, podrida. O sea, no tienen culpa, no tienen... Porque ellos viven una realidad paralela, pero no tienen ningún remordimiento de nada. Entonces, esta gente tiene el alma como podrida, o sea, no, con una terapia, no se puede curar porque efectivamente es una patología biológica a nivel neuroendocrino, es psicológica porque tienen dañado la psique y luego social porque tienen un entorno.
Entonces, la única manera que se pudiera, digamos, controlar, vamos a hablar de controlar, pues sería obviamente con un tratamiento farmacológico, o sea, a nivel psiquiatría, pero realmente con pues antiimpulsivos, antiobsesivos.
Pero es que eso no, pero no, claro, no se adhieren al tratamiento.
No, pero es que claro, ese es el problema.
No
luego
toma.
Con un tipo de terapia muy cognitivo conductual para enseñar a identificar
no
dónde
puedes,
está el impulso.
Irene.
No, yo no creo en estos tratamientos. O sea, es decir, yo lo veo prácticamente como un milagro.
Un tío frío.
Siempre, pero bueno, en Estados Unidos sí que es verdad siempre. Que hay una niña que mataba y era psicópata. Y es verdad que tuvo un tratamiento psiquiátrico con un psicólogo que la llevó fenomenal. Está en YouTube, la podéis ver. Y esta chica...
¿Se la ha cargado?
A día de hoy es una enfermera. No se la ha cargado.
¿Cuántos
lleva?
Años
la cogieron
tiempo.
Con 8 años.
Dale
porque quería
tiempo.
Matar a sus compañeros de clase. Bueno, no se cargó alguno.
Pues y además enfermera. O sea, se va a cargar a todos los que le molesten.
Cuando era pequeña...
Carmen. Escucha la historia, que se ha rehabilitado.
Es muy bonita, que se ha rehabilitado y de hecho es como un hito porque es uno entre un millón. Ahora están este
pues
psicólogo
yo no sé
era...
si la cogería.
Yo no me fiaría, a mí me la ponen de enfermera.
Bueno,
y
vais
digo,
a perdonar
pues no.
Porque tenemos que hacer de nuevo alto. Estamos muy pendientes del terremoto que ha tenido lugar en Perú, cuya violencia ha sido extraordinaria, por encima de un 7 en la escala Richter. Diana está, en Lomas, en esa zona de la costa, donde se teme se pueda producir en cualquier momento un maremoto, lo que llaman ahora un tsunami. Lomas está en el epicentro mismo del terremoto. Diana, buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos, ¿qué habéis sentido?
Bueno, ha sido un terremoto bien fuerte, el agua de la piscina se ha salido, pero no ha habido ningún daño. Bueno, por supuesto, todos nos hemos asustado. El mal está tranquilo. Pero después no ha pasado nada más. O sea, no se ha caído nada. No ha habido ningún herido. Todo está tranquilo, gracias a Dios. Uh-huh. Y no hay alerta de tsunami tampoco, porque la capitanía no ha dado alerta de tsunami. Mario está mirando los efectos. Y el mal está retirado.
En estos momentos,
por lo tanto,
no experimentáis alarma ninguna, Diana.
No,
bueno.
No hay alerta de tsunami.
Pues muchísimas gracias a Diana, porque al menos donde ella está, en Lomas, no ha habido afectación. Es curioso porque bien cerca hay personas que ya nos han contado que los destrozos han sido considerables y, en fin, estamos muy pendientes de cuánto nos puedan contar de una zona que a partir de mañana va a ser visitada, todo Perú y Chile, por el Santo Padre, por el Papa Francisco. No hay que lamentar pérdidas humanas en estos momentos, al menos, pero sí sabemos ya de heridos y de consecuencias físicas en los inmuebles y en las calles, así que seguiremos informando a este respecto. Y por proporcionar un poco de ayuda a nuestros oyentes, ha llegado el momento de adelgazar. Ese terrible momento en el que, superadas las Navidades, uno comprueba que tiene un neumático extraño en torno al vientre, un grueso trasero y unos muslos con celulitis Y entonces decide preguntarse si es un florero o un ser humano. Y para resolverlo está la doctora Candela.
Hombre, claro. ¿Cómo no?
Primero de todo, ¿tenéis o no tenéis neumático?
Ay, no, yo me porto
no
fenomenal.
Entiendo. Hay algo que no entiendo. Parece que nos van marcando la vida lo que tenemos que hacer cada trimestre. Ahora llega Navidad, toca comer.
Si
es que como igual.
Moraos de comer.
Yo como igual. O sea, no me infla. O sea, como a lo mejor cosas más ricas.
Igual
¿no?
de mucho.
Pero más calóricas, ¿no?
Más calóricas.
Tampoco, depende cómo te pongas de turrón. Y, pero
pues
una
eso, más calórica, porque el turrón
no,
ahora es típico
es que
de Navidad.
Tomo un trocito, tomo de todo, pero sigo porque lo que no quiero es cuando termine toda esta historia de los roscones,
panetones,
y claro, yo no entiendo por qué la gente tiene que comer tanto para luego
porque
quejarse.
Porque nos ponemos porque muy ansiosos. Muy ansiosos, Carmelo Mana.
Pero
yo te
comes
lo cuento.
Igual, pero cosas
aparece
más
el
ricas.
Pavo y me encuentro sí. abrazada a él. Y digo, no te vayas, por favor. Apártate de mí,
mira,
no me poseas.
La
pero,
pechuga
pero
de pavo no engorda.
No, pero sí, si viene luego con unas cibolas en vino claro. y viene con unas patatas y luego te arreas unos turrones y te frotas contra unos polvorones. Polvorones,
pues
el resultado puede llegar a ser dramático, ¿no? Sí, eso le claro. también me comprende.
Pues yo sí, así.
¿Te has visto agredida?
Yo no como mucho, que es peor. Encima de que no como mucho, engordo.
No, yo como bien,
pero me gusta
mucho
el dulce.
Bueno, entonces, cuando tenéis que recurrir a la purga, ¿tenéis algún método?
A la purga venir.
Sí, las barritas maravillosas por
no,
la noche.
Eso
hombre,
es
que
malísimo.
Sí. Yo he comido los días
comer
que tocaba
limpio.
Y el resto, vamos, talibana, vamos, cerrada al pico.
Eso
no
es fatal y además te da un estreñimiento.
Bueno, hija, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que la doctora que no la dejamos hablar. Solo hablamos de nuestros michelines.
No, es verdad que en las Navidades lo normal, excepto Carmen Lomana, pero lo normal en la población normal, con el turrón, el champán, el alcohol, la grasaza, con todo y con todas las celebraciones que hay.
Eso, es que es...
Con las celebraciones con tus primos, con los de la veraneo, con los tus vecinos. Hay un montón de cenas extraordinarias, cenas sobre todo, porque además claro. todo es alrededor de una comida o de una cena. Y es verdad que la gente
y una
viene,
copita.
Claro. Y la gente viene con 2-3 kilos más las mujeres y 3-4 kilos más los hombres. Y eso es la estadística y lo que pasa. Y lo que sí que es verdad es que te tienes que mentalizar, porque de aquí a nada empezamos con la primavera. Entonces quiero decir, la gente tiene que estar muy mentalizada a que el exceso luego se tiene que compensar. Y entonces te tiene que compensar como, pues estando en España con la dieta mediterránea, es hablar un poco más de lo mismo, pero es tener tres ideas solamente.
Eso es lo que hay que hacer, sacar papel y lápiz.
Tres ideas.
Y coger tres ideas
y todos
y no el pavo.
Tres ideas y un bozal.
Que te lo crees
y un bozal
tú,
imprescindible.
Porque si lo supiésemos no estaríamos como
no,
bolas.
No, lo que pasa es que no os controláis.
A ver, pues
claro. En efecto. Bueno, somos atacados por el pavo, que es también muy
inestable. Yo he comido pavo, he comido turrón, he comido roscón ayer, pero todo...
Bueno, pero la media nacional comedia. Está ahí, Carmen. 5 kilos los varones, 3 kilos las hembras.
Una burrada.
Bueno, a ver, dinos
quitarte
lo que
tres kilos.
Pues estamos con el papel y el lápiz.
Mira, tenemos que hacer un desayuno muy potente, ¿vale? Pues con fruta, cereales, pan, leche, lo que sea, fenomenal. Levantarte y decir, voy a desayunar, fenomenal.
Pero también panceta, huevo frito,
hombre,
huevo,
no,
chorizo.
Huevo.
Pero no,
chorizo no,
huevo.
Vamos a quitarnos la panceta, hija.
Y el chorizo también.
Mira, el huevo, por ejemplo, o
en España no se desayuna normalmente huevos con panceta.
Hay que tener huevo.
Yo me mareo
eso,
desayuno.
Pero si te lo manda el médico...
¿Qué me manda
el médico está diciendo fruta, cereales, un buen desayuno.
No la panceta, Cristina.
Luego comes bien y cena nada, prácticamente, poquísimo, ¿no?
Ah, ya está.
Y merienda.
Ya te lo ha dicho
ya
ella.
Ya lo ha dicho la doctora Lomana.
¿Qué es lo que hago yo?
Aquí necesitamos a la
Candela,
doctora.
Vamos con un orden. Esto es un desafío.
Esto es una tontería.
A ver, hemos dicho que el desayuno panceta no, que huevos sí. No frito, entiendo.
No, esto no lo vamos a tomar a cachondeo porque de verdad que yo creo que
claro,
la gente es
no,
interesante
hombre.
Que lo sepa. O sea, es verdad que a partir de al mediodía tenemos que erradicar el hidrato de carbono radicalmente. Por supuesto,
el hidrato de carbono fuera desde
al mediodía. Y luego, abusar todo lo que se pueda de fruta y verdura. Es verdad que hay gente que es muy hambrona y no tiene la suerte, de como Carmen, que come poquito, ¿no?
No, yo como bien.
Pues esa gente, bueno, vale, pero comes poquito. Está claro que
lo que tengo hambre es vale. que hay gente que se quita el hambre pero sigue comiendo.
Sí, somos así.
Porque bueno, si tú... Claro.
en otras cosas también.
Entonces, a la gente que es muy hambrona y que le cuesta más trabajo saciarse, empezar con una ensalada, por ejemplo. Empezar siempre con una ensalada y luego ya pasar al segundo plato y empezar a comer de verdad después de la ensalada. O sea, hay un montón de trucos para controlar el hambre. Es verdad que no se tiene que pasar hambre. Lo de la gente dice, hay que pasar hambre. No hay que pasar hambre. Hay que saber comer, no tanto la cantidad, sino la calidad de lo que se come. Y por la noche hacer el esfuerzo de tomar solamente verduras y ensaladas, o sea, nada de grasa, nada de hidratos de carbono, cuidar muchísimo la cena. Luego, por ejemplo, hay trucos.
O sea, pero por la noche, ¿proteína sí o no? Porque aquí hay dos escuelas radicalmente opuestas.
Mira, es que esto depende de cada paciente, pero las proteínas, si te las has tomado al mediodía e incluso por la mañana en el desayuno con un poquito de pavo, un poco de huevo, estamos hiperproteinados. La proteína no hace falta.
Pero tenemos que llevar... es que sacia,
pero yo te quiero preguntar algo.
Una cosa, Cris. En la cena, un buen puré de verdura muy calentito, tomado muy lentamente, pues no te tienes que ir como la sensación de que te has tomado un pavo, pero estás tranquila. Sí. O sea, tenemos que identificar que estamos sobrealimentados, que tenemos que... Y esto es un movimiento intelectual. Es intelectual. Total, es estar diciendo todo el rato, venga, que ya no necesito comerme más. Que
eso es lo que yo te decía.
Podría comer más, pero ya no me hace falta comer más.
Tú, es que tú, cuando tienes hambre, comes y ya se te ha quitado esa ansiedad, pero la gente sigue comiendo. No, mira, Carmen, plato, postre.
Sobre todo hay una cosa que tenemos que... Lo que nos decimos no lo creemos. Entonces, un español en el siglo XXI, en las circunstancias normales, no puede decir tengo hambre. Eso no es verdad.
Bueno, yo
tendría
sí,
que decir, no, que tengo apetito, me apetece apetito, algo. O sea, pero claro. Hambre de verdad son los negritos que están en Etiopía. Nosotros no tenemos hambre.
Yo cuando estaba...
Porque vas al frigorífico
y te
tomas una buena ensalada o una manzana o una naranja,
te digo hambre, es esa
sensación, y no tienes hambre.
Bueno, y entonces, puestos a hacer esto, o sea, que hemos eliminado el hidrato, el pan, el arroz, ¿qué más hay de hidrato?
La pasta, el pan, la patata y el arroz, sobre todo al mediodía, pero... o... O sea, un propósito para el año nuevo sería tomar toda la pasta y el arroz integral. O sea, empezar a hacer poquito a poco nuevos propósitos para empezar, pues eso, el pan integral, la pasta integral, el arroz integral, que es que eso no cuesta nada.
Y luego, aparte, ahora nos dirás que hay que hacer deporte.
Claro. Deporte, bueno, es que el deporte a nivel cardiovascular ya no es porque estés gorda o delgada o más...
A mí es que me gusta.
Alta o baja.
¡El deporte!
Es verdad.
¿A qué te gusta?
A mí sí, me encanta. Yo hago dos días o tres de flamenco, que me encanta. Ay,
sí, pero tú sí comes mucho, por mucho deporte y mucho gimnasio que hagas.
Mira qué te está diciendo.
¿Sabes? Yo no he pensado. Yo no hago nada. Yo no hago deporte.
¿Por qué presupone que tú comes mucho?
No, te digo tú, cualquiera. Porque el ir al gimnasio no es la panacea para ponerte ciego comiendo.
No, yo no me voy a gimnasio.
Yo creo que hay que tener un rigor en tu vida a la hora de alimentarte. Lo que has dicho tú... es absolutamente cierto. Yo nunca engordo y como, nunca paso hambre, nunca estoy con ansiedad.
Porque es
nunca,
un problema
porque
intelectual.
Porque es un problema
intelectual. Yo sé lo que tengo que comer y sé que me engorda. Y cada persona es un mundo, porque hay gente
pero
que
Carmen,
le engorda
si tú no eres
más
ansiosa.
Las proteínas. Claro.
Si tú no eres
que ansiosa. Soy como todo el mundo. Como
no,
ansiosa.
No, como todo el mundo no, porque no todo el mundo es igual. Hay gente que se come las uñas, que se rasca hasta hacerse sangre,
bueno, claro,
que no
pero
puede
eso es una
dormir,
psicopatía
que no,
de lo
que no, que no.
Son psicopatones.
Claro, alguien que bueno, se está arrancando el pelo.
Es porque tienen mal la corteza cerebral. Ya no tienen corteza cerebral, sino torrente.
Hay gente que se arranca las pestañas, se arranca todo.
A ver, Carmen, por cerrar el programa con orden, porque
que
esto
no
ni es...
que cenes poco, que cenes
perdona,
me acabo de acabar pegando. A ver, Candela, ¿qué hacemos con el deporte? ¿Cuánto?
Bueno, el deporte no nos tenemos que obsesionar, lo que pasa es que tenemos que empezar por pequeñas cosas, por ejemplo, no coger el ascensor, coger el autobús una parada más para allá. A la gente que no le gusta el deporte, que intente mover el cuerpo un poquito más.
Anda.
Si es que es fácil. O sea, no es, odio el deporte y tengo que ir a clases de gimnasia, odio... No, es intentar caminar un poquito más para activar un poquito más el metabolismo. Es fácil, Cristina. Te aseguro que es estar pendiente, tener la motivación, tener ilusión e intelectualizar todo lo que estoy diciendo. Es fácil.
¿Y cuántos kilos nos prometes
subir
de aquí a Semana Santa?
Subir las escaleras andando, que es una tontería.
Los que quieras, dependiendo de cómo los hagas. Pero si has cogido 2 o 3 kilos en Navidad, en 10 días haciendo esto te los has quitado.
¿Y tú, Irene, qué deporte haces?
Yo ando solo.
¿Todos los días?
Todos los días una hora.
Yo creo que tienes que buscarte la manera de hacer ejercicio.
No, pero estás sumando a todos mis pacientes, digo, me da igual que estés aburrido, me da igual que no tengas motivación, yo siempre les digo, no esperéis a tener motivación. Tú te pones los cascos y ala, paseo para arriba, paseo para abajo.
¿Por qué con los cascos?
Bueno, pues si quieres mirar, porque la gente, hay mucha gente que no le gusta.
Hija, qué rebelde que eres.
No, más que nada, pues para que estés distraídita, porque hay mucha gente que te dice, no,
te puedes poner un hoyo express en la cabeza.
Pero bueno,
pero escúchame, que quiero decir una cosita muy fácil, muy rapidita, a colación de lo que dice Carmen de intelectualizar. Es así, es decir, porque los que somos de zampar, zampamos con los ojos, no zampamos con el estómago porque tenemos hambre. Entonces tenemos que empezar a buscar el sentido de por qué yo zampo más de la cuenta.
Porque no tienes disciplina.
Que no.
Porque eres malo.
No, porque te puedes tener ansiedad, porque estás en un momento un que no día, es bueno. No, no, hay gente que tiene.
Hay días que tengo
que necesita
ganas
el hidratazo
de
para hacer
de hidrato.
Esto es así.
Que no, Carmen Lomana, que hay personas que son nerviosas, personas que son que son hipertensas, personas que son hipotensas, ¿ves? Personas que son ansiosas, personas que son listas, personas que son tontas, personas que son gordas, personas que son bajas.
Mira, yo creo que hay quien nace gordo y quien nace delgado, y punto. Y eso de
pues
la
estamos
genética.
Bueno, me vais a perdonar que tengo que saludar a Javier Sierra, que ha sido premio Planeta, que además acaba de hacer con su hijo una serie de televisión alucinante, y nos van a contar ambos en qué aventuras se han metido. Así que voy a despedir a mis chicas, que me proporcionan siempre una alegría enorme. A Carmen Lomana, muchísimas gracias. A Irene López Azor.
A Cristina.
A Carmen Candela y a Soledad Mayol. Hasta el próximo domingo, chicas.
Adiós.
Chao, chao.
Adiós.
Ya os pesaré convenientemente.
A puré de verduras por la noche tienes que estar y vainas.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @fin de semana cope y en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.